¿Cuáles seguros deberían llevar los cristianos? Pregunta número 101. ¿Los seguros de entierro caen bajo el título de seguros de vida? Respuesta. Por la misma naturaleza de ello, el seguro de entierro necesariamente es una clase de los así llamados seguros de vida. Sin embargo, clasificándolo como tal, no es condenarlo. El espíritu de profecía da testimonio en contra de los seguros de vida, no tanto porque ello es seguro de vida, sino porque el mundo lo está llevando en lugar de la iglesia. Si el engaño y la vergüenza en esta práctica no son inmediatamente obvios, llega a ser dolorosamente evidente cuando uno se hace las preguntas: ¿debería un ciudadano leal y verdadero del reino de Cristo buscar ayuda o protección de un ciudadano de algún otro reino? ¿Ha designado el Señor al mundo o a la iglesia para cuidar de su pueblo? ¿Pide el Señor a sus hijos cortar todas las relaciones con el mundo cuando están bien, solo para que vuelvan a Él cuando están en problemas, en enfermedad o en muerte para que el mundo cuide de ellos? ¿Han de confiar los cristianos en Cristo solamente cuando están bien y en el diablo cuando están enfermos o muriendo? ¿No ha dado el Señor el privilegio a la iglesia de recibir una bendición hasta por dar un vaso de agua a uno de sus pequeñuelos? Mateo 10:42. Evidentes por sí mismas son las respuestas a estas y a otras preguntas similares. En total, deben dar la respuesta general correcta. Nunca deberían los miembros de la iglesia tener que depender del mundo, deben depender solamente de la iglesia. Esquilando a los miembros de la iglesia como un pastor esquila sus ovejas hasta lo máximo mientras están bien y tienen lana para dar, la iglesia está obligada moralmente a cuidar de cada uno cuando se enferma o incapacita sin nada más que dar, y entonces proveer a cada uno de ellos un santo entierro. Por eso, una iglesia que permite que sus miembros lleven cualquier clase de póliza personal, excepto la iglesia misma, está trayendo vergüenza a la cristiandad y así deshonrando al Señor. Y un cristiano que descuida hacerse digno de una póliza de la iglesia, es como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Las necesidades de los laicos habiendo sido casi totalmente descuidadas, la vara está ahora urgentemente amonestándonos, que como creyentes y reformadores de la verdad presente, acudamos a la ayuda del Señor e inmediatamente corrijamos estos males. Los ministros de Dios no son llamados para ser vendedores, promotores o subastadores para procurar recursos para llevar adelante la obra de Él. Más bien son llamados a ser predicadores de la verdad y pastores de su pueblo, cuidando tiernamente a cada oveja, porque las tales son dignas de ser bien cuidadas y protegidas no solamente en la salud, sino también en la enfermedad, y no solo en la vida, sino también en la muerte. Es un reproche para Cristo cuando su pueblo es dejado al cuidado de las compañías de seguros del mundo, o a la merced de las sociedades caritativas del mundo. La iglesia está tanto moral como legalmente obligada a extender sus brazos maternales a sus hijos y darles cuidado tierno. Así como guardianes de la iglesia, somos desafiados a hacer este deber también, y no nos atrevemos a fracasar. Esta gran responsabilidad, junto con la de llevar a cabo nuestro programa de mantenimiento en las oficinas generales de la obra final que se hace en favor de la iglesia, requiere por supuesto, una cantidad mayor de medios que meramente el primer diezmo, que es la entrada ministerial. ¿Qué entonces? No podemos recurrir a la práctica de la denominación de levantar blancos durante los servicios de la iglesia, porque tal práctica desvía del objetivo de las reuniones y profana tanto a Dios como a su día santo. Tal obra profana en la tierra santa tiene que cesar. No esperen hasta que el Señor manifieste su gran poder y eche fuera a las ovejas y los bueyes junto con los cambistas de dinero, voltee sus mesas y esparza sus entradas ilegales. Por tanto, el mensaje anuncia inequívocamente que el davidiano que agradará al Señor contribuirá fiel y sistemáticamente con un segundo diezmo de sus entradas a este fondo necesario, y de esta manera ayudará a edificar una pared de defensa contra la posibilidad de que el enemigo traiga un tráfico profano que mata el tiempo y el espíritu de nuestras reuniones educacionales y sagradas. Haciendo esto, cada creyente fiel estará invirtiendo automáticamente en esta póliza sagrada, la cual le asegurará sus necesidades y las de su familia, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Si la entrada de uno es de $15 por semana, entonces su primer diezmo será $1.50, y su segundo diezmo de la cantidad que queda $13.50 será $1.35. De esta manera, su primero y segundo diezmo de su entrada de $15 será de un total de $2.85. ¿Es esto demasiado, hermano y hermana, para una obra tan grande y sublime como la presentada en el mensaje davidiano, tan vital para su salvación y bienestar? Que todos los creyentes en la verdad presente fielmente paguen un primero y segundo diezmo hasta donde sea posible, entonces la asociación pueda mantener su escuela ministerial, además de su escuela de internado para todos los hijos necesitados y dignos en la verdad presente que estén en edad escolar, y proveer un hogar para los ancianos, cuidado médico para los enfermos necesitados, alimento para los hambrientos y entierro para aquellos que caen en sus puestos del deber. Esta llamada sumamente urgente así como también probadora, hermano y hermana, desafía su fidelidad, su lealtad, su cooperación, su visión en comprender totalmente el mensaje, y su amor por la heredad del Señor. Por lo tanto, levántese y resplandezca. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58, 6 a 12. Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. Parecería que tan considerable contribución de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo. Pero, muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. A condición de que obedecieran, Dios les hizo esta promesa: increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo abortará, y todas las gentes os dirán bienaventurados. Porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Patriarcas y Profetas, página 566. Cuando Pablo envió a Tito a Corintio para fortalecer a los creyentes, le indicó, en la gracia de dar. Su dadivosidad testificaba de que no habían recibido en vano la gracia de Dios el mensaje, que podría producir semejante dadivosidad sino la santificación del Espíritu. La prosperidad espiritual está estrechamente vinculada con la dadivosidad cristiana. Los seguidores de Cristo deben regocijarse por el privilegio de revelar en sus vidas la bondad de su Redentor. Mientras dan para el Señor, tienen la seguridad de que sus tesoros van delante de ellos a los atrios celestiales. El sembrador multiplica su semilla al arrojarla. Al compartir, aumentan sus bendiciones. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 283-284. Por lo tanto, la Iglesia está bajo una pesada obligación moral, como también legal, no sólo de llevar el seguro para todos sus seguidores fieles y verdaderos, sino también de cuidar de todas sus necesidades si ellos en algún momento llegaran a estar desvalidos. De igual manera, sus miembros apoyarán su obra y obedecerán su mensaje divino. Manifestando este deber divinamente impuesto sobre el pueblo, y el descuido total de los pastores laodicenses de ello, también el resultado final a causa del abandono de su deber, Ezequiel advierte: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, oíd palabra del Señor vivo yo, ha dicho el Señor Dios, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor. y mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo juzgaré a los pastores y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo requeriré mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce a su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, el día del nublado y de la obscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras. Y las llevaré a su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, y en todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y yo les haré tener majada, dice el Señor Dios. Yo buscaré la perdida y tornaré la montada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma. Mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio. Mas de vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Y que bebiendo las aguas sentadas, holléis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. Por tanto, así les dice el Señor Dios: he aquí yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el lado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado. Y estableceré con ellas pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias. Y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente, y sabrán que yo soy el Señor, cuando quebraré con yuntas de su yugo, y los libraré de mano de los que se sirven de ellos. Y no serán más presa de las gentes, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes, y sabrán que yo su Dios el Señor estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Dios. Y vosotras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Dios. Ezequiel 34:2, 7-31.